¿Cómo estás, Lulo?
Hola, Alito, ¿qué tal?
Por suerte, muy bien. Hoy con un programa muy clásico, ¿no?
100% clásico, bueno, salvo por una pequeña omisión un poco más tardía, pero clasicismo.
Total.
Segunda mitad del siglo XVIII, ese plan.
Quería escuchar músicas de algunos compositores que conozco que sus obras estas no las conocía demasiado. Entonces estuve ahí indagando y digo, está bien, el doble concierto de Mozart es, viste, es como el hit total, ¿no?
El de dos pianos y orquesta.
Sí. Es hermoso.
Y es un diálogo impresionante, ¿no?
Claro, es un diálogo que tiene inclusive hasta humor. Me parece que es una obra hermosa. Dije, pero este hombre escribió más conciertos para dos pianos. Y descubrí este otro que es hermoso también, que no sé por qué esas cosas del destino no fue tan, entre comillas, popular como el otro, ¿no?
Si bien, al menos hoy en día, ¿no? Como en la modernidad.
Exacto. ¿Es el número cuánto este?
Este es el K-242.
Sí.
Y el más famoso, digamos, el de mi bemol mayor, es K-365.
Ah, mira vos. O sea que supuestamente si hay una correlación, este es previo.
No estoy seguro si el número de registro de este hombre sí o sí se corresponde con la temporalidad. Me parece que no.
Qué loco la tarea de los recopiladores, ¿no? Inclusive acá en nuestro folclore, que hay también tan poco registro, o peor, porque no hay registro en partitura inclusive, de melodías populares. Uh-huh. Hay grandes recopiladores, se llaman en la música popular, como el más famoso, que es Chazarreta, que ha sabido encontrar, o Leda Valladares, ¿no? De algunas melodías que estaban ahí flotando en el aire de distintos lugares de las personas que cantan con caja, ¿cómo llaman? Las cupleras.
Sí, bagualeras.
Bagualeras.
En Chile también Violeta Parra lo hacía.
Exacto, exacto.
Esta búsqueda.
Exacto. Y son cosas que existen, que nadie registró, y el recopilador es el que aglutina esa cantidad de cosas. Y hombres que empezaron a investigar sobre la obra de grandes compositores que habían quedado como de alguna manera quizás en desorden por ahí, ¿no?
A ver todo lo que hizo.
Exactamente, impresionante, impresionante.
Luego después en el siglo XIX se populariza que los compositores no mezclen con número de opus.
Claro.
Su obra, como para decir, falta. No encuentro el opus 70, a ver, vamos a buscarlo.
Exacto, exacto. Entonces, bueno, no sabemos si este es antes o después del otro, porque es en realidad el número en el cual el tipo encontró la obra. Estoy hablando bestialmente,
sí,
como siempre.
Por ahí no.
Perdónenme. Lo cierto es que vamos a escuchar una obra del gran Wolfgang Amadeus en doble piano, o sea, en dúo de pianos con orquesta. ¿Sí?
Vamos a disfrutar.
Thank you.
Escuchamos de Wolfgang Mozart su concierto para dos pianos y orquesta en fa mayor K-242. En este registro, el dúo Crommelink en ambos pianos, la orquesta de cámara di Pavo e del Veneto y Bruno Giurana en conducción.
¿Te gustó?
Me encanta.
Y sí, tremendo.
Por supuesto que me encanta esa liviandad y ese peso que tiene siempre Mozart al mismo tiempo.
Yo quiero armar un párrafo aparte sobre lo que significa para un compositor el adentrarse al mundo del cuarteto.
Ajá.
¿No? De los dos violines, de la viola y del cello. Las propuestas tímbricas y de registro y de digamos, de jeites personales que tiene cada uno de esos instrumentos que le dan como la herramienta al compositor de volar. Y están los famosos que vos pasaste de Ravel.
Uh-huh.
Hay algo de Erik Satie también, o me equivoco. De otro compositor también pasaste vos.
De Debussy, increíble.
Perdón. Bien. Y yo encontré unos de Mendelssohn, que es previo a todo lo que estamos hablando, un poco después de estos Mozart y Beethoven, pero con un idioma armónico hermoso. ¿Cómo te cae Mendelssohn?
Me gusta, la verdad no soy gran conocedor de su obra, pero lo que he escuchado siempre me pareció bellísimo y es interesante este detalle de que haya sido uno de los responsables por ahí de volver a poner sobre la mesa la música de Bach.
Contame un poco más de eso.
Y él fue uno de los que, no sé bien de qué hilo se agarra, o sea, sí. De qué manera él se familiariza, quizá con los libros, la poca música realmente publicada de Bach, que era música para teclado,
sí.
Que era popular para aprender muchas veces. Quizá agarrándose de eso, investigó y encontró la música orquestal, y hay una famosa versión que monta Mendelssohn de la Pasión según San Mateo, que es una obra totalmente de proporciones épicas.
Increíble.
Y que no sé exactamente cómo lo habrá recibido el público, y seguramente él hizo una versión adaptada a la instrumentación romántica del siglo XIX.
Sí.
Pero me imagino que más de uno debe haber escuchado y dicho, ¿por qué no conocíamos esto?
Claro, tremendo, increíble. Bueno, mira qué groso el Mendelssohn.
Así que un poco de la puesta en valor de Bach, sí, que era un compositor muy local y muy poco popular en el sentido de ser como un compositor, no sé, editado o llamado en distintos lugares del mundo. Era, sí, como que fue muy insular el tipo en su momento, más allá de su genialidad y de su importancia posterior. Y un poco eso, en parte, se lo debemos a Mendelssohn.
Impresionante. Y además, bueno, un gran compositor. Mendelssohn, vamos a escuchar el cuarteto número...
Cuarteto número 2 en la menor, opus 13.
Muy bueno. Vamos a disfrutar al señor Mendelssohn, que se llamaba de hombre...
Félix.
Félix Mendelssohn, yeah. Thank you.
Thank you. Thank you.
Escuchamos de Félix Mendelssohn su cuarteto para cuerda número 2, la menor, opus 13, interpretado por el Emerson String Quartet.
Tocan, ¿eh?
Me encanta el Emerson String Quartet. Siempre que quiero conocer alguna obra nueva, busco primero una versión de ellos. ¿Ah, sí? Salvo que quiera buscar algo específicamente historicista o algo más específico. A ver, quiero escuchar los cuartetos de Shostakovich. Emerson String Quartet. Siempre hay una versión, a mi juicio, inicialmente siempre buena. Por ahí, específicamente, uno después busca algo más que le interese más. Pero uh-huh. Me parece que es un punto de partida básico.
Ahora vamos con una especie de serie de arias de óperas de Antonio Salieri.
Muy bien.
Que este hombre pasó a la historia por esa fábula en relación a su sentimiento hacia su contemporáneo Amadeus, uh-huh. Que quizás no fue tal, pero bueno, simplemente, lamentablemente la historia lo opacó un poquitito por la particularidad que tuvo, que tuvieron muy pocos, que es de llegar a viejo. Uh-huh. Y ver y ser consciente del deterioro de la difusión de su obra y de la magnitud de la obra de Mozart, ¿no? Quizás por eso estaba basado esta fábula, esta novela que narra esta especie de amor y odio que había de parte de Salieri hacia Mozart. Pero más allá de eso, que ya se sabe que es una fábula y todo eso, la música de él era muy interesante.
Muy bella y, como decíamos antes, como distinto de lo que un poquito dije así muy reducidamente de Bach, a él le iba muy bien, era muy popular. Bueno, a Bach, claro, también le iba bien, no quiero que quede así la
historia. Pero a Mozart no tanto por ahí.
A este tipo le iba súper, súper bien, eran sus óperas eran populares y trabajaba uh-huh. para la corte ahí en Austria, o sea, estaba como bien establecido en un lugar muy cosmopolita que era ahí en Viena.
Claro, claro.
Así que en su momento fue muy importante el tipo.
Vamos a disfrutar de varias de sus hermosas melodías en la voz de una soprano excelsa,
llamada Cecilia Bartoli.
¿Disfrutamos de Salieri entonces?
Vamos.
Che prima di Quanto sì. Beijo. Thank you. soggiorno e dove or sono tante varie bellezze, onde adorna la prodiga natura gli occhi miei. Thank you.
Escuchamos una selección de arias de Antonio Salieri, que pertenecen a sus óperas La Seccia Rapita, La Scuola dei Gelosi, La Fiera di Venecia, Palmira y Armida, en la voz de Cecilia Bartoli. La orquesta es la Orchestra of the Age of Enlightenment y Adam Fischer en dirección.
Hermoso, ¿viste?
Me encantó, me dieron ganas de investigar y conocer más.
Muy lindo, muy muy romántico, ¿no? Muy muy hermoso. Bueno, nos despedimos con música propuesta por vos. Luciano, contame de qué va la cosa. Contanos de qué va la cosa.
Viendo un poco lo que todo esto que habías propuesto vos, bueno, salvo el Mendelssohn que se nos va un poco para el futuro.
Sí.
Pero bueno, igual es un
cuarteto. No tanto,
igual es un cuarteto de cuerda, vicecuarteto de cuerda, clasicismo, y dije, hay que pasar Haydn. Algo de Haydn hay que pasar. Y están estos tríos que son para cuerdas y flauta, uh-huh, que a mí me encantan. Los descubrí investigando grabaciones de Bartolt Quicken, que es un flautista que toca flautas históricas, que bueno, es icónico el tipo, es como
¿De dónde
uno
es?
De los primeros referentes. Él es belga. Descubrí estos tríos con esta versión de los tres hermanos, o de la familia Quicken, del trío Quicken. Y nada, siempre me pareció muy esto, ¿no? Como esto que un poco que decíamos de Mozart, de que es liviano y pesado y,
sí, contundente
a la vez.
Sí, exacto.
Y esto mismo sentí estos tríos, así de una música de cámara muy liviana, solo dos cuerdas y flauta.
Bien.
Y piezas a veces de un minuto, minuetos o cosas como realmente cortas, pero con una delicadeza y un nivel, nada, que Haydn después lo influencia a Mozart. O sea, están como estos, uh-huh, estos diálogos que se van armando entre los compositores y un nivel que nos llega hasta hoy en día, que la verdad es sublime.
Bien, excelente. Escuchamos su obra.
vamos a escuchar tres de estos tríos para cuerda y flauta de Joseph Haydn.
Thank you.
Thank you.
Escuchamos de Joseph Haydn sus tríos para flauta y cuerda número 6 en re mayor, número 8 en do mayor y número 10 en la mayor, en la versión del trío Quicken.
Hermoso.
Hermosísimo.
Hasta el martes, Lulo.
Hasta el martes que viene y, como siempre, gracias por escuchar.